Primera Plana. Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana, último programa del año, hacemos un especial Navidad haciendo balance de lo que ha sido 2024. Para ello nos acompañan cuatro invitados en este estudio que ya les presento. Luisa Corradini, corresponsal de La Nación en Francia. Bienvenida.
Gracias.
Rafael Prus es periodista en el diario La Opinión. Bienvenido, Rafael.
Hola, muy buenas.
Claudia Moriamés, gestora cultural y corresponsal del periódico Universal Hidalgo en Francia. Bienvenida.
Muchas gracias, buenos días.
Y Tomás Uchón, periodista independiente especializado en nuevas tecnologías y fake news. Bienvenido.
Gracias, Carlos.
Edición especial de Navidad, hoy en Primera Plana. Bueno, pues llega la Navidad, es nuestro último programa y toca hacer balance de lo que ha sido 2024, un año que nos ha traído desde la reelección de Donald Trump hasta la caída de Al-Assad en Siria, conectada con la expansión de la ofensiva de Israel. También eventos como mundiales, como los Juegos Olímpicos de París o la reciente apertura de la Catedral de Notre Dame. En la región, el año trajo desde victorias electorales muy sonadas, como la de Claudia Sheinbaum, hasta luchas encarnizadas por el poder, como la que vive Bolivia. No solo hablaremos de política, también haremos recomendaciones culturales en la segunda parte del programa para estas fechas, aprovechando todo lo que nuestros invitados han visto, leído y escuchado, que sirva como regalo para ustedes, para felicitarles las fechas. Repasemos lo que dice la prensa. Diario Time escoge a Donald Trump como personaje del año. Luego les voy a preguntar también a ustedes que me digan el suyo propio. The Independent recoge en esta portada una de las noticias del año, la caída de Bashar al-Assad en Siria. La Jornada dedicó esta otra a Sheinbaum, presidenta de México, otra de las protagonistas del 2024, como también lo ha sido esta otra mujer, Giselle Pellicó, como muestra esta deliberación, una mujer por la lucha de todas. Bueno, les pregunto, compañeros, 2024, ¿creen que salimos de este año con más o con menos preocupaciones a nivel internacional de con las que entramos? Luisa.
Yo creo que salimos con muchas más preocupaciones. Mm. No quiero ser pájaro de mal agüero, pero tengo la sensación de que 2025 va a ser mucho más complicado que 2024 y eso es decir bastante.
Rafael.
No, estoy de acuerdo porque si vemos la situación como está, pues siguen muchas guerras en el mundo y bueno, sí que hay algunas noticias buenas, pero entre el conflicto en Ucrania, que sigue siendo un foco de peligro, lo de Oriente Medio, estoy bastante de acuerdo.
Claro, entramos al 2024 en un mundo ya en conflictos, ya 2 años después de la invasión de Ucrania, hemos cumplido ya uno largo de Israel con Hamas, y si acaso hemos asistido a la expansión de este último por toda la región. No sé si la llegada de Trump puede ser el elemento que altere todo este escenario a partir de ahora. ¿Cómo lo ve, Claudia?
Yo pienso que comparto la opinión de mis compañeros. Siento que es más incertidumbre, no estamos seguros de lo que va a pasar, y no nada más en Medio Oriente, sino también en los países de Latinoamérica, incluyendo México. Uh-huh. Después de que acaban de arrestar al Mayo Zambrano, la situación en México es tremenda, mucha violencia. Entonces, y aparte la migración que está tratando de implementar otra vez Trump, es tremenda. O sea, siento que va a ser más problemático.
Ustedes son pesimistas, pero menos mal que tengo a Tomás, que va a ser optimista, ¿verdad? Vamos a un 2025 algo mejor.
Lo que es muy, muy raro en este fin de año es que teníamos un año 2024 con muchas elecciones.
Era el macro año electoral.
Normalmente, sí. Al final de un año electoral como este, tenemos que tener respuestas. Situación con personajes electos o vencidos, pero sabemos lo que va a pasar. Y pienso que salimos de este año con mucha más incertidumbre que entramos. Aunque sabemos que Trump está ya en el poder, pero ¿qué va a pasar con él? ¿Cómo va a gobernar? Y todo lo que piensan, que le decían antes que se va a presidencializar siendo presidente, no estoy seguro. Y pienso que lo que viene con Trump será un Trump mucho más peor. Uh-huh. De nuestro punto de vista, que lo que teníamos en 2016.
Luisa.
Totalmente de acuerdo, absolutamente.
La llegada de Trump.
Basta mirar el equipo que está formando. Además, no nos olvidemos que Trump tiene una venganza.
Antivax para ministro de salud.
Antivacunas. ¿Qué puede salir mal?
Olvidemos que además tiene una venganza que tomar, sí, con todo lo que le pasó al final de su primera presidencia. De manera que
llegó un Trump vengativo.
Las incertidumbres tienden más hacia lo negativo. negativo, como bien dice Tomás, que hacia lo positivo.
Bueno, cuando se escoge un personaje del año, no se escoge porque sea bueno o malo, sino porque sea personaje en sí mismo. Puede ser por lo negativo o por lo positivo. Independientemente, la revista Time ha elegido a Trump. ¿Coinciden con Time en presentarle como personaje de 2024?
Bueno, Trump es lo obvio, claro, pero si vamos en ese... Yo iría con Elon Musk.
Elon Musk.
Porque si nos fijamos, todo el mundo le conoce, pero ahora mismo ya no estamos hablando del el billonario un poco excéntrico.
Que no se quería meter en política, le tenemos ya de ministro.
Pues mira, hay una noticia que a mí me dio mucho miedo y es que la prensa británica está hablando, por ejemplo, de un préstamo, de un dinero, hablamos de millones de dólares que él quiere hacer a un partido de ultraderecha en Reino Unido. O sea, un billonario que tiene poder ahora nombrado por el presidente de Estados Unidos, que si leemos la prensa americana, está ejerciendo una influencia increíble sobre el nuevo gobierno de Trump, que lo tenemos que ver exactamente cómo va a pasar esto. Pero si nos fijamos, es que ese es muy fuerte, ¿no? Y ahora y está intentando pues hacer política en otros países, que es injerencia pura, y parece que a todo el mundo le parece normal.
Si pudieran escoger esa portada de Time, Claudia se iría por otros lados, ¿no?
Ah, yo me iría definitivamente con Zelensky.
Siento que Zelensky, personaje del año.
Sí, porque siento que a pesar de que tiene muchas cosas, que no tiene esa fuerza militar, le falta ese apoyo. Bueno, tiene ese apoyo, pero a la vez no lo puede desarrollar. Para mí, él.
Pero el llamar a puertas es infatigable. Hay una cualidad que hay que reconocerle a Zelensky. Quizá con otro cabeza de cartel, Ucrania no estaría en esta situación ahora mismo, ¿no? No
habría llegado. Cambió el ministro, pero él sigue ahí. Y esperemos que siga luchando.
Tomás, personaje del año.
Yo pienso que en esta incertidumbre en la cual estamos, me gustaría mucho ver una mujer.
Y Claudia Sheinbaum. Puede ser, y
estoy en una pregunta personal muy difícil que resolver, pero sí sería entre la presidenta mexicana y Giselle Pellico.
Sí, porque a eso iba la figura de Giselle Pellico, la mujer drogada por su marido para que decenas de hombres la violaran y que se ha convertido en un símbolo del feminismo por su valentía y su empeño en que la vergüenza cambie de bando. Hemos conocido ahora, además, la sentencia del juicio.
Ella pidió la publicidad de los debates judiciales.
Sí.
Ella hizo de la cosa más difícil que tuvo que vivir como mujer y como ser humano, un acto de ciudadanía, de fuerza política, para cambiar algo que estamos todos de acuerdo que hay que cambiar algo en la relación de dominancia entre el hombre y la mujer. Y tenemos que evolver en eso. Puede ser una evolución como se ve en cierta teleserie y la Servante Écarlate, se dice en francés.
O puede que tenga más profundo.
O puede ser algo positivo. Espero.
Vamos a ver.
Con toda la fuerza del padre que soy, que tiene una niña de dos años, que vamos a tener muchos ejemplos de mujeres fuertes para dar inspiración a todas las que la necesitan, que la merecen y que merecen un lugar en el espacio público.
Precisamente mi compañera Luisa ha estado allí en Aviñón cubriendo sesiones del juicio y la ha visto de cerca Giselle Pellico, ¿no?
Sí.
Y
yo creo que ha sido, en casi 40 años de periodismo, una de las experiencias más duras que me tocó vivir.
Perdona, Luisa, llegaste, esto lo puedo comentar, porque llegó Luisa de Aviñón la primera vez con la cara completamente impactada de haber visto algo.
Totalmente, porque todas las certezas que puede tener uno, sobre todo el hecho de que los violadores son monstruos, se desmoronan.
Se desmorona, y son normales.
Cuando uno pasa una semana rodeada de violadores y escuchando los testimonios en primera persona, tú te das cuenta de que el violador puede ser el abuelito que lleva a sus nietos todos los días a la escuela, el papá que le da de comer a los chicos, el hermano, lo que decíamos antes de esta emisión es que lo que cambió las cosas fueron dos. Efectivamente, el coraje de Giselle Pellico, pero además la suerte dentro del drama, porque siempre es así, hay una parte buena y una parte mala en todo lo que pasa en la vida, de que todo haya sido filmado por Dominique Pellico. Porque los padres que violan a sus niñas de 3, 4, 5 años en la casa a la noche, eso no se sabe, eso no se ve. Existe todos los días, pero eso no se ve. Los hermanos que entregan a sus hermanas o los padres que entregan a sus niñas adolescentes, eso no se ve. La suerte que tuvo Giselle Pellicot dentro de todo este espanto que le tocó vivir fue que su marido llevó sus fantasmas hasta filmar. Entonces no se podía decir que no.
Bueno, me han dicho Giselle Pellicot, me han dicho Zelensky, me han dicho Elon Musk. Qué raro, nadie me ha escogido Michel Barnier, personaje de...
Porque hay que, quizá
no personaje del año,
un año completo.
Pero sí que podemos hablar también de tendencias del año. Y una clara, Rafael, es la situación de turbulencias políticas que vive Francia en contraste con vitrinas internacionales en las que luce todo su esplendor. Esa dicotomía
hasta,
de la...
Y hasta es algo gracioso ver cómo los franceses y sobre todo los periodistas o los que comentan la actualidad política, pues están experimentando montando, no sé si es una vuelta a un régimen más parlamentario, pero cosas que son más propias de la vida política de España, de Bélgica, de Italia, y bueno, al final yo creo que para el ego de los franceses y para la manera con la que nos vemos a nosotros mismos, nos viene bien un poco de crisis política para, no sé, aterrizar un poco y darnos cuenta de que pues al final todos los debates que teníamos acerca de las instituciones, la Quinta República y esto, es que tendrá que cambiar algo. Lo vemos porque la situación va a obligar a los políticos a encontrar una forma de superar la crisis política y por eso yo creo que es una buena cosa.
¿Qué les parece este contraste a dos niveles, entre la vitrina de los Juegos Notre Dame y las turbulencias? Luisa o Tomás.
Eso demuestra dos cosas. La primera es que el juego político está jodido. De verdad. Pero está totalmente quebrado. ¿Por qué nuestra manera de mirar, de ver la política cambió? Y eso viene de las redes sociales que nos ponen en una cierta... nos encierran en nuestra visión de las cosas, nuestras creencias.
Ah, sí,
y cambia totalmente el juego político porque no somos capaces de aceptar una opinión distinta a la nuestra.
Buf,
la primera cosa que nos tocó.
Las redes habían venido a hacernos más libres y ahora somos más intolerantes. Lo tendremos que explicar.
Y al revés total, lo que nos permitió tener los Juegos Olímpicos, que todo el mundo está de acuerdo, fue un suceso, que Notre Dame se pudo reabrir en este tiempo con el éxito de la ceremonia, es que el sistema francés funciona. Funciona incluso sin los políticos. Y eso, a pesar de todo lo que los políticos están haciendo para que no pudiera funcionar el país. Y eso nos muestra algo que los franceses tienen que ver, que lo que tenemos de súper importante no es tan solo los políticos en la asamblea, que el sistema que tenemos. Y tenemos que protegerlo un poco más que siempre atacarlo.
Me quedo con ese hilo. Ahora les vuelvo a preguntar por la situación de turbulencias que vive Francia y sobre otras tendencias y personajes de 2024. Va a ser a vuelta de pausa.
Escuche Radio Francia Internacional en México a través de Zenomedia. Con una simple comunicación telefónica local y sin costo, acceda al último noticiero actualizado de RFI en español, llamando desde México al 899-274-6675. RFI en español en su celular y cuando usted lo desee desde México al 899-274-6675.
RFI, la selección del mes.
Rousseau et Mélissa Lavo.
Why should I smile? Why should I smile for you? Voice once sublime, now whistle sour tunes. I had no time.
Romantic, Chaco the Great et Minkata.
Baby, you were meant for me. Romantic, romantic.
RFI.
Estamos en primera plana esta semana haciendo el balance de 2024, este es nuestro programa de Navidad, es el último programa del año y estamos repasando los personajes, las noticias, tanto buenas como malas, y las tendencias, las proyecciones para 2025. Estamos con los periodistas Rafael Prus, Luisa Corradini, Tomás Uchón y Claudia Moriamé. Antes de ir a la pausa estábamos hablando de Francia, de ese contraste en lo que ha sido 2024. Por un lado, las grandes vitrinas de los eventos, ese brillo en los Juegos Olímpicos, en la reapertura de Notre Dame. Y por otro lado, esas turbulencias políticas. Sí.
En realidad yo, no sé, como creo que este año lo terminamos signados por la ambigüedad. En todo hay ambigüedad. Uh-huh. Y en Francia, efectivamente, yo estoy totalmente uh-huh. de acuerdo, hay un cambio de régimen que no se sabe manejar porque Francia está al límite entre lo puramente latino, como puede pasar uh-huh. en Italia, donde pasa exactamente lo mismo que acá, donde nunca se pueden poner de acuerdo los políticos, y los países más al norte, como Alemania, Holanda, etcétera, etcétera. Efectivamente, los franceses no saben, no están acostumbrados a formar coaliciones. No pueden. Entonces, primero piensan en las personas, como hacen los latinos, y después piensan en los programas, cosa que los alemanes no hacen, cosa que los holandeses no hacen. Entonces, van a tener que aprender, y no sé si van a poder, a primero ponerse de acuerdo en programas de gobierno, firmarlos todos, y después decir, bueno, y para este programa, ¿quiénes son los ministros que corresponden o el equipo que corresponde? Vamos a ver qué es lo que pasa. También es la incertidumbre.
Porque la
me encanta la ambición, me encanta.
Sí, si les hiciera, si fuera malo, les haría hacer una apuesta si creen que Bayrou va a durar más o menos que Barnier, pero no sé si ponerles en ese compromiso.
Pero eso sucede, perdón, pero cuando tú lo miras de afuera, este es un problema franco-francés. Sí. Pobre Chirac terminó, hablando de los presidentes, su presidencia siendo detestado, después se transformó en el héroe nacional. Con Hollande pasó lo mismo, con Sarkozy pasó lo mismo, con el presidente actual pasa lo mismo. Los franceses, gracias a las redes sociales en parte, cada vez tienen menos memoria. Entonces no se acuerdan de lo bueno que hacen los presidentes. Nadie se acuerda de lo que hizo Emmanuel Macron durante la pandemia. Nadie se acuerda que este fue el país que más ayudó a la gente durante la pandemia, que la gente cobraba el 80% de su salario, cuando en otros países del bloque que cobraban 40, 50, si cobraban. Entonces, esas
pero parece
cosas,
que es raro decir ahora ese argumento, es verdad que cuesta.
Por sí, sí. Es decir, es un problema de conservar la memoria, pero hay que aceptarlo. Es así, el mundo es como es.
Vamos a otros personajes. En la región, quizá la victoria de Claudia Sheinbaum en México es lo más destacado.
Lo más destacado, con muchas esperanzas. Algunos políticos dicen que viene con el mismo sistema de López Obrador. Esperemos que sí, no, pero que trate de hacer un cambio diferente y que no estén dando abrazos en lugar de balazos.
¿Usted
sino que realmente...
hasta qué punto cree que es autónoma Claudia Sheinbaum de AMLO?
Era su mano derecha, era su ministro. Entonces, va en esa misma línea, pero con una formación diferente en cuestión de acercamiento a la gente, ¿no? Ella sí está como más consciente de la problemática que se está enfrentando. López Obrador era más de soñador, precisamente con la pandemia fue horrible cómo manejó la pandemia, dice, no, seguimos dando abrazos, y tengo aquí mi estampita, o sea, fue tremenda eso. Ella viene con ese otro tipo de conciencia, sabiendo la crítica que tuvo su antecesor, pero tiene la problemática de la violencia actual. Desde que dejó López Obrador el gobierno, estuvo persona que que Estados Unidos fue y lo atrapó. La violencia ha explotado en Sinaloa, entonces tiene mucho, mucho problema ahorita.
Pero hay que decir que los mexicanos, país machista en América Latina, si hay alguno, han sido capaces de hacer lo que Estados Unidos no hizo, elegir una mujer presidente.
Sí. Y de verdad, estamos con esa esperanza.
A ver, como, ¿qué hace por el feminismo? Porque falta luego que eso se vea en las políticas,
que de hecho,
¿no?
Precisamente el caso, pero digo que vamos a venir un poquito más. Sí. Nosotros en nuestro país es eso lo que vivimos, ¿no? Que esa violencia vive dentro de las familias y que no nos creen. Y bueno, afortunadamente o desafortunadamente, como dices tú, están los celulares, filmar, y esperemos que esto avance en la violencia femenina.
Tomás, en el mundo de las fake news, 2024, la evolución es hacia, puntos suspensivos, más mentiras aún. ¿Cuáles han sido las principales innovaciones tecnológicas para manipularnos y, sobre todo, de qué tenemos que estar pendientes en el 2025?
Bueno, todo el mundo tuvo mucho miedo de la inteligencia artificial como un arma de destrucción electoral, para decirlo corto. Y al final veamos que en este fin de año 2024, bueno, los seres humanos fueron suficientes para hacer un bordel increíble en las elecciones y que la IA no jugó el juego que esperábamos de hacernos todos esos problemas. No, lo que siguieron el principal vínculo de la desinformación fueron las redes sociales, hasta un punto que no se habló mucho, pero que es súper importante, de lo que pasó en Rumania. En Rumania, Se suspendió la elección presidencial porque en un mes un candidato que venía de nada llegó primero en la primera ronda con un apoyo en la red TikTok que fue ciertamente muy empujado por los rusos.
Y encima, a casi 3 años de la guerra en Ucrania, o sea, el contexto importa, no es que, o sea, discursos prorrusos, que siempre los hubo, pero a 3 años de una guerra en el país vecino, o sea, los rumanos saben, o sea, lo pueden ver, hay refugiados, y aún así, mediante tácticas de desinformación a través de redes sociales, vemos como, tanto en Rumania como en Georgia, otro país vecino de Rusia, a 3 años de la guerra, no es que sobreviva el discurso prorruso, sino que avanza. Y esto me da mucho miedo.
Sí. Y muy corto, una cifra para el personaje que fue electo en Estados Unidos, elegido por Time como el personaje del año. Donald Trump, en 2016, dijo 4% de palabras verdaderas durante todo el año. ¿Ok? 96% de mentira. Tremendo. ¿Piensas tú que hizo más o menos en 2024?
Vamos a poner, si me lo permiten, un punto de...
Sí, 97% de mentiras durante todo el año.
Tremendo. ¿Okay? Vamos a poner un punto de esperanza a este programa porque si no... Noticias positivas, cuéntenme algo que nos ha traído el 2024 en la parte positiva de la balanza, Claudia.
Fíjate que yo disfruté mucho los Juegos Olímpicos, muchísimo.
Bueno, sí,
yo
es que fue un éxito.
Uso el transporte en común toda mi vida, aquí, bueno, toda mi vida, el tiempo que tengo en Francia. Pero ves se sentía un calor humano que estoy en Francia, los policías, te puedes acercarte a ellos. Eso me encantó y es lo que me pregunto, ¿por qué no está ese ambiente igual? Notre Dame igual, en menos de 5 años que ya esté de pie, es increíble.
Luisa.
Yo te podría decir que fue una buena noticia que descubrieran agua en uno de los satélites del planeta Júpiter, que no hay que reírse, porque es cierto que es muy importante eso, porque
irse,
a lo mejor
hay... ¿Hasta allá hay que irse para encontrar una buena noticia?
Pero quedémonos en Pelicó, por ejemplo.
En Pelicó.
Yo cuéntame el una fin buena. De la guerra en Siria, yo sé que hay muchas preguntas, muchas incertidumbres, pero basta con hablar con sirios que viven en el extranjero, que van a poder volver a su país por primera vez en 13 años, que no han tenido ni una buena noticia, que han sido sometidos a una crueldad increíble. Y de repente pues caen noticias como la caída de Bashar al-Assad, luego el fin de los combates, ahora hablando de quizá elecciones. Yo sé que bueno hay que ir con más precaución, pero vamos, los sirios han podido celebrar y han tenido una razón para celebrar por primera vez en 13 años.
Habrá incertidumbres en el horizonte, seguramente las haya, pero eso no quita que la caída de un dictador la pueda celebrar la población, ¿no? Una cosa no quita la otra. Tomás, algo bueno.
Bueno,
no te puede costar tanto, algo tiene que haber.
El viejo Pascuero está a punto de llegar. Eso es lo mejor que te puedo decir. No, de verdad, este año fue una pesadilla. Fue una pesadilla en muchos puntos y aunque me gustaría mucho poder decirte algo que me da esperanza, no tengo muchas esperanzas.
Vaya, porque...
Sí, bueno, hay que decir por Giselle Pellico, es cierto que este juicio tiene que darnos la esperanza de que estos crímenes no van a quedarse sin sentencia, pero...
¿Cómo sigue?
Sí.
Y ese lema, que la vergüenza cambie de bando, que yo creo que ya es un eslogan que quizá muchas chicas pequeñas lo han aprendido, lo tienen ya bien memorizado para lo que venga en la vida. Y chicos también, por supuesto. Discos, libros, películas, series, ¿qué nos recomendarían en forma de regalo cultural para estas Navidades? Está la audiencia tomando nota. Luisa.
Aló, yo tengo dos cosas para recomendar. Acabo
Repito
de ver
que nos
una
da
serie
tiempo.
En televisión que se llama 1992, 1993 y 1994, que es la historia de Mani Pulite en Italia y sobre todo la ascensión de Silvio Berlusconi. Es una serie en 3 temporadas que es absolutamente fantástica. Yo le aconsejo a todo el mundo que la lean. Y más o menos en el mismo sentido, hay un pequeño libro de Antonio Scurati, que fue el celebérrimo autor de M, el hijo del siglo, que es la historia de Mussolini, que se llama Fascismo y Populismo. Es muy corto, muy cortito, y entonces en ese librito cuenta o explica cómo Mussolini fue el inventor, sin quererlo, de los populismos actuales.
Rafael.
Pues hay una serie documental en la cadena franco-alemana Arte, que ha sido un exitazo, y se llama DJ Medi. Cuenta la historia de un músico, compositor, productor de música francés, que tuvo un papel muy clave en el desarrollo del hip hop francés en los años 90, y que luego tuvo una segunda parte de carrera en la que se hizo famoso haciendo música electrónica. Se puede ver la serie documental sin saber nada de música, sin saber nada del hip hop francés. Es una joya, es una serie documental muy bien hecha, y de hecho pues tiene millones de vistas ahora en Francia, pero vale la pena.
Y se puede ver además por internet, ¿no? Repite el nombre para que...
DJ Medi es el nombre del
músico. Perfecto. Claudia.
Pues yo soy muy romántica y acaban de estrenar una serie que en Netflix que se llama Como Agua para Chocolate, que se las recomiendo. Está muy buena esta nueva versión. Hubo la película, pero ahorita ahora es la serie. Entonces está muy buena la versión y bueno, hay que verla. Y del libro, yo soy más del lado de caricaturas o de man de cine.
Sí,
y
pues
hay
una recomendación.
Hay un escritor chileno-ecuatoriano que se llama Albert Montt, que habla sorpresamente la depresión, pero te la hace ver de una forma cómica. Entonces, se lo recomiendo.
Tomás, muy breve, recomendación.
Un libro de una periodista y intelectual francesa que se llama Aurélie Jean. Le code a changé, el código ha cambiado, donde busca dentro de los algoritmos cómo está cambió nuestra relación amorosas. Y el otro, Coliseum, de Thomas Bronek, es una novela que imagina que en 2027 tenemos a un grupo de feministas que matan a los hombres como respuestas de los feminicidios. Y imagina, es una distopia política genialísimo. Hay que leerla.
Pues muchísimas gracias a los cuatro. Yo creo que Papá Noel ha tomado buena nota de sus recomendaciones. Ya lo verán. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí este 2024. Nosotros esperamos aquí en Primera Plana ya en 2025. Buenas Navidades.